Esta es la segunda parte del sermón titulado El trasfondo del sábado en Génesis, número 2. Bueno, vayamos ahora al Salmo 8, porque este nos dice y nos da un entendimiento concerniente a la razón por qué los seres humanos fueron hechos en primer lugar, y la razón por qué fuimos hechos un poco menor que Dios, hechos a su imagen, teniendo habilidades como Él tiene. Entonces, leamos aquí, Salmo 8, y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Salmo 8, comenzando en el verso 1, dice así: Oh Señor, nuestro Señor, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. Has colocado tu gloria sobre los cielos. De las bocas de los bebés y los que maman, has ordenado fortaleza por causa de tus adversarios, para detener a tus enemigos y al vengador. Y voy a tratar de hacer esto pronto, dar un sermón concerniente a por qué Dios usa lo más pequeño, lo insignificante. Y aquí hay parte de eso, justo aquí. A esto es que David se estaba refiriendo. Sigamos leyendo. Cuando considero tus cielos, el trabajo de tus dedos, la luna y las estrellas, las cuales has dispuesto, ¿qué es el hombre que estás atento de él, y el hijo de hombre que cuidas de él? Porque lo has hecho un poco inferior a Dios, y lo has coronado con gloria y honor. La palabra allí, en el hebreo, es Elohim, la cual traduce Dios o dioses. Entonces, leamos, lo has hecho un poco inferior a Dios, lo cual enlaza con la creación del hombre y la mujer, de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Sigamos leyendo. Y lo has coronado con gloria y honor. Sí, este es uno de los más bondadosos actos, uno de los más grandes regalos que Dios dio a la humanidad, fue el mundo entero. Un acto de gracia, un regalo tremendo, y Dios dice, aquí está. Todo lo que quiero es que cuiden este jardín, y luego de allí se van a extender a toda la tierra. Esto es tremendo, hermanos, es maravilloso, algo maravilloso entender. Tenemos hombres codiciosos que compran, venden, parcelan, pelean, luchan y disparan, toda esa clase de cosas, y tratan de tomar lo mejor. Bien, Dios va a reservar eso para los santos cuando sean resucitados. Sigamos leyendo. Lo hiciste tener dominio sobre las obras de tus manos. Has puesto todas las cosas bajo sus pies. Todo. Leamos. Todas las ovejas y bueyes, sí, y las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que pasa por los caminos de los mares. Oh Señor, nuestro Señor, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. David entendió que fuimos hechos un poco menores que Dios, y eso también ayuda a revelar el propósito que debemos eventualmente estar en la plenitud de la familia Dios. Vayamos ahora a Primera de Juan capítulo 3, por tan solo un minuto, porque necesitamos poner esto aquí. Y esto es para que entendamos, comprendamos y nos inspiremos. Dios no nos hizo de modo que Él podría flagelarnos, golpearnos, azotarnos, toda esa clase de cosas. Cuando hay pecado, algunas veces esas cosas son necesarias. Pero como veremos, incluso con la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, Dios no trajo esas cosas sobre la gente, excepto como un último recurso. Aquí está todo el propósito. Una vez recibimos el Espíritu de Dios y conocemos la palabra de Dios, leamos, Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a comenzar en el verso 1. Primera de Juan, capítulo 3, comenzando en el verso 1, dice así: He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Esto nos muestra aquí, en el Nuevo Testamento, que vamos a ser según la especie Dios. Pero para que seamos, según la especie Dios, debemos ser hechos primero a la imagen y semejanza de Dios, de modo que podemos aprender del camino de Dios, y que esto llegue a ser una parte de nuestro propio ser, a través del poder del Espíritu Santo de Dios. De modo que en la resurrección podemos ser nacidos en la familia de Dios. Continuemos en el verso 2. Amados, ahora somos los hijos de Dios y no ha sido revelado aún lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Recuerde, los seres humanos comenzaron cara a cara con Dios, ¿correcto? Sí. Comenzaron en su descanso. Debemos entrar en el descanso, el cual es. Ahora, después que todos hemos sido desviados a causa del pecado, tiene que ser redimido. Pero la meta de Dios es aún la misma, que vamos a estar en el reino de Dios y ser como Dios es Dios. Y esto no es doctrina de Satanás, esto es doctrina de Dios. Sin embargo, como vamos a ver, Satanás falsificó esta doctrina y dijo, soy Dios, y ustedes pueden ser como Dios, esto es, como yo. Y esa es doctrina de Satanás. La doctrina de Dios está aquí, que seremos como Él. Note, esto nos inspira, leamos verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Y esto es a través del sacrificio de Jesucristo, para inspirarnos, edificarnos, estremecernos hasta el fondo de las almas, por así decirlo. Y esto es algo tremendo, hermanos, y eso es lo que Dios quiere para todos los seres humanos. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 11. Porque, aunque siendo llamados y teniendo el Espíritu Santo de Dios, somos semilla de Abraham, donde no hay ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni libre o esclavo. Esto aún no quita el hecho que es nuestra relación espiritual con Dios. Pongámoslo de esta manera, no quita el hecho de que aún somos seres humanos, y aún tenemos problemas humanos en relación a la forma que Dios nos hizo y nos creó, y al orden de las cosas que necesitan ser. Entonces, cuando llegamos aquí a 1 Corintios capítulo 11, también tenemos algunas cosas las cuales son muy importantes para nosotros de entender y comprender. Entonces leamos 1 Corintios capítulo 11 y vamos a comenzar justo en el verso 1. Dice así: sean imitadores de mí, exactamente como yo también soy de Cristo. Ahora los alabo, hermanos, porque me han recordado en todas las cosas y están guardando las ordenanzas en la forma que las entregué a ustedes. Pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Él también colocó en orden un orden natural de las cosas que Dios quería hechas. Dios siempre quería que el hombre esté bajo Dios, bajo Cristo, lo que significa que todos están bajo la autoridad de Dios, de una u otra forma. No puede salir de eso, aun si peca, porque la paga del pecado es muerte, como lo averiguaron Adán y Eva. Entonces noten lo que dice, leamos. Y la cabeza de la mujer es el hombre. En el estado del matrimonio, nada puede cambiar eso. Esa es tan solo la forma en que es. Y entonces no es asunto de ir en contra de Dios o tratar de establecer alguna clase de gobierno o algo que no sea correcto. Sigamos leyendo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Cuando entendemos las cosas concernientes a Dios, volvamos a Proverbios. Hay algunos proverbios que necesitamos cubrir, que creo que son importantes, concernientes al hombre y a la mujer. Y luego volveremos aquí, a 1 Corintios 11, porque hay un poco más que necesitamos cubrir hoy. Entonces vayamos a Proverbios. Vamos a empezar en el capítulo 8. Proverbios 8, Vamos a leer en el verso 35. Proverbios 8, en el verso 35. Dice así: porque quien sea que me encuentre, esto es la sabiduría de Dios. Sigamos. Haya vida y obtendrá favor del Señor, pero el que peca contra mí defrauda su propia alma. Todo el que me odia ama la muerte. Entonces, este es tan solo un principio general que aplica a todas las relaciones de hombres y mujeres, todas las relaciones de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Pasemos a Proverbios 9, al verso 10. Dice en relación a esto, leamos Proverbios 9, verso 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento de lo santo es entendimiento. Y Dios es el único quien nos da el entendimiento. Él nos ha dado una mente, Él nos ha dado un idioma, Él nos ha dado todas estas cosas de modo que podemos entender el camino de Dios. Ahora vayamos a Proverbios 18 y leamos en el verso 22. Proverbios 18, verso 22 dice: quien encuentra una esposa encuentra algo bueno y obtiene favor del Señor. Bien, Dios quería que esto fuera desde el mismo comienzo: esposo y esposa, hombre y mujer. Y esa es la forma en que Dios lo hizo. Esa es la forma que Dios esperaba que fuera, y así debe ser. Vayamos ahora al siguiente capítulo, capítulo 19, y leamos en el verso 14. Dice así: casas y riquezas es la herencia de los padres, y una esposa prudente es del Señor. Porque vimos en la creación que la mujer debía ser una ayuda idónea para el hombre. Créame, hay demasiadas instrucciones aquí para los hombres, y créame que Dios va a mantener responsable a los hombres así como a las mujeres. Todo está allí. Y entonces, estas cosas son muy importantes que las comprendamos. Vayamos ahora a Proverbios capítulo 12. Y vamos a leer en el verso 4. Proverbios capítulo 12, comenzando en el verso 4, dice: una mujer de virtud es una corona a su esposo, pero aquella quien causa vergüenza es como podredumbre en sus huesos. Y lo puede poner también de la otra forma. Cuando tiene un esposo que es idiota y coqueto y va por todos lados y hace las cosas que no debería, eso también es miseria y podredumbre y dolor y sufrimiento y enfermedad, ¿cierto? Sí. Y es más duro para una mujer cuando ella sufre aquellas cosas, porque ella fue hecha para ser una ayuda idónea para el hombre y tiene al hombre para ser la cabeza. Es por eso que las relaciones entre esposo y esposa son muy importantes en la forma que necesitan ser. Cubramos tan solo algo más mientras volvemos a 1 Corintios 11. Puede ir por toda la Biblia y puede ver que Dios nunca ofendió a las mujeres como lo menor. De hecho, Jesucristo hizo demasiado para mostrar, y Lucas hizo más que los demás, en mostrar su relación al enseñarle a las mujeres. Continuemos aquí en 1 Corintios capítulo 11, porque hay una pequeña cosa que necesitamos cubrir hoy, la cual es muy importante, la cual no es que sea un gran problema, pero es algo que necesitamos cubrir. Tenemos en televisión mujeres que se calvean y se rapan, ¿cierto? Y está esta señora, Susan Power, quien anima a toda mujer a hacer lo que quiera hacer, separada y apartada del hombre. Lo que quiera hacer. Tan solo entendamos algo muy claramente. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, no es bueno que una mujer esté sola. Cuando las circunstancias son de esa forma y nada puede ser hecho, entonces no sale y crea otro problema precipitándose y casándose con el primero que se aparezca, porque luego termina con un problema doble. Tal vez no fueron hechos el uno para el otro. y así tiene un conjunto doble de problemas. Entonces, no estoy recomendando que salga inmediatamente y se case si está solo. Por favor, entienda eso. Pero estamos viviendo en un tiempo donde la mujer babilónica cabalga supremamente, y lo veo en todo lugar que voy, y hay algunas veces que se vuelve muy molesto. Hay otra cosa acerca de hombres y mujeres también, que cuando las cosas se vuelven muy conflictivas, somos cobardes. Escapamos, nos ocultamos, porque no nos gusta la animosidad, ni el odio, ni los gritos. Aunque estoy seguro que todos nosotros podemos hacer un muy buen trabajo de eso si nos toca. Aquí hay un principio que necesitamos entender, porque creo que es un problema leve en la iglesia, el cual estoy seguro que puede ser corregido muy fácilmente. Leamos el verso 4. Dice así: todo hombre que tenga una cubierta sobre su cabeza cuando está orando o profetizando, pone su cabeza a vergüenza. ¿Y quién es la cabeza del hombre? Cristo. Y creo que es interesante que los judíos ortodoxos no oran sin sus sombreros, no entran a las sinagogas sin ellos. Sigamos leyendo. Pero toda mujer que tenga su cabeza descubierta cuando está orando o profetizando, pone su cabeza, la cual es el hombre, a vergüenza, porque es lo mismo como estar afeitada. Porque si una mujer no está cubierta, que esté rapada. Pero si es vergonzoso para una mujer estar rapada o afeitada, que esté cubierta. Entonces, no estamos hablando de un pecado rotundo. Es algo lo cual es una vergüenza. Dice eso aquí en el verso 14. Leamos. O incluso la naturaleza misma no les enseña que si un hombre tiene cabello largo es una vergüenza para él. Solíamos tener más ese problema antes que hoy en día. Nunca puedo entenderlo. Cuando veo a alguno de esos cantantes, siempre tienen el cabello colgándoles, y tan solo le hace preguntarse sobre eso, y siempre se ve mal, por lo menos para mí. Aquí dice que es una vergüenza. Es por eso que en un voto nazareo, lo que pasaba era esto. Cuando el voto era tomado, entonces el hombre se afeitaba su cabeza y no se cortaba el pelo hasta que el voto terminaba y el cabello crecía. Esto era para mostrar la señal de humildad y vergüenza. En otras palabras, en este voto un hombre debía mostrar que él quería rendirse a Dios, y entonces se pone en esta condición vergonzosa. Cuando entendemos que Juan el Bautista era un nazareo desde el comienzo, desde su nacimiento, y nunca se cortó el cabello, nunca bebió vino, nunca tomó nada que fuera hecho de uva ni bebida fuerte. Él fue puesto en esta posición físicamente, porque él era el único quien iba a anunciar la venida de Cristo. Entonces encontramos eso muy importante. Entonces estamos hablando acerca de algo que no es un pecado absoluto, sino es algo que no es necesariamente correcto, y Pablo lo cubre aquí. Leamos. Que esté cubierta. Averiguaremos cuál es la cobertura. Leamos verso 7. Porque por un lado, un hombre no debe cubrir su cabeza, dado que él es la imagen y gloria de Dios. Pero por otro lado, la mujer es la gloria del hombre. De hecho, es tomada de su costilla, hecha de su propio ser. Sigamos. Porque el hombre no es de la mujer. Y esto significa en el griego, porque el hombre no fue tomado de la mujer. Es por eso que la creación fue de la otra forma. Leamos. Sino la mujer es del hombre. Y también el hombre no fue creado por amor a la mujer, sino la mujer por amor al hombre. Entonces, él está diciendo Estamos yendo atrás al orden adecuado de la creación, la cual todo lo que Dios ha hecho es correcto y todo lo que Él ha hecho desde el comienzo es verdadero y recto. Sigamos leyendo. Por esta razón, es decir, por la misma creación y el hecho de lo que Dios ha hecho, sigamos, es necesario para la mujer tener una señal de estar bajo autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, lo cual significa tener una cobertura y señal que ella está bajo el poder de su esposo a causa de los ángeles. Y también creo que la pequeña cosa que necesitamos cuidar, y he visto esto muchas veces cuando salgo, especialmente al viajar, y no lo he mencionado, aunque puede haber sido traído a mí en algunas ocasiones, pero aquí hay un tiempo apropiado para manejar esto y encargarnos de esto. Y creo, así como cualquiera de nosotros, quien quiere avanzar y hacer las cosas que son agradables a Dios, esto debería ser cuidado por hombres y mujeres en la forma correcta. Leamos. No obstante, él continúa diciendo, esto no quita el hecho que, leamos, ni esté el hombre separado de la mujer, ni la mujer separada del hombre en el Señor. Porque como la mujer es del hombre, así también el hombre es por la mujer. Y por supuesto, incluso Cristo fue nacido de una mujer, ¿cierto? Sí, de María. Leamos. Pero todas las cosas son de Dios. Juzguen por ustedes mismos. ¿Es apropiado para una mujer orar a Dios descubierta? Y luego lo dice de la otra forma, leamos. O incluso, la naturaleza misma no les enseña que si un hombre tiene cabello largo es una vergüenza para él, pero si una mujer tiene cabello largo es una gloria para ella. Porque el cabello largo le ha sido dado en lugar de un velo para cubrir su cabeza. Y entonces, esta no es la primera era de la humanidad donde hay mujeres rapadas o calveadas. Aparentemente, Pablo tuvo ese problema en Corinto. Entonces, no es inusual que también lo tengamos hoy. No tenemos un gran problema concerniente a esto, pero es algo que cada uno debería encargarse delante de Dios, en su propia forma, en sus propias vidas. Y estoy seguro que dado que estas cosas son así, las bendiciones de Dios vendrán cuando sea manejado en la forma que es agradable a Dios. Entonces, no me pregunte cuán largo es largo o no me pregunte cuán corto es corto. Creo que es bastante evidente. Es una de las cosas que usted juzga. El verso 13 de hecho dice que usted júzguese eso, entonces lo dejaré para su juicio. Sigamos leyendo, verso 16. Pero si alguno es contencioso sobre este asunto, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Esto es, concerniente al tema que acaba de cubrir aquí. Entonces, creo que dado que vamos a volver a hablar de la creación del hombre y la mujer y demás, necesitamos cubrir esto en forma particular. Ahora, así todos sabrán que esto no es para molestar a las mujeres. Espero que todos entiendan eso. Lea todo el libro de Proverbios, si quiere, hombres y mujeres, tomar la instrucción de allí, porque hay demasiadas lecciones espirituales para nosotros que podemos aprender. Volvamos y veamos la situación concerniente al sábado, porque esto llega a ser muy importante. Volvamos a Génesis 2 y leamos esto de nuevo. Entonces, hay algunas cosas que necesitamos aprender de esto. Y entendamos esto. La raíz de la palabra para sábado es descanso. Entonces, volvamos a Génesis 2 y vamos a leer desde el verso 2. Génesis 2, en el verso 2, dice: Y para el comienzo del séptimo día, Dios terminó su trabajo, el cual había hecho, y descansó en el séptimo día de todo su trabajo, el cual había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día. Cuando Dios bendice algo, es para un propósito particular. Sigamos leyendo. Y lo santificó. Cuando Dios santifica algo, significa que es puesto aparte para un propósito santo. Entonces, este es un día el cual Él puso aparte. Sigamos leyendo. Porque el primer sábado es muy importante, porque, leamos, en él descansó de todo su trabajo, el cual Dios había creado y hecho. ¿Qué fue lo último que él hizo? A Eva. A la mañana siguiente, en el sábado, ¿qué cree que pasó en el sábado? ¿Corrió Dios y se ocultó en algún lugar? Si Dios lo bendijo y santificó, él lo hizo por un propósito, ¿cierto? Sí. Veamos un par de cosas que muestran para qué es el día sábado, y luego volveremos y estableceremos que el séptimo día que tenemos hoy es el mismo séptimo día el cual ellos tuvieron. Entendamos tan solo un poco algo concerniente al sábado. Voy a leerles tan solo un poco de esto, de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, porque creo que lo resume bastante bien. Entonces voy a leer de aquí la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Dice: Además del graciable y amoroso acto de Dios creándolos a su imagen, Dios expresó aún más su amor y bondad, bendiciendo a Adán y a Eva. Y ahí pongo Génesis 1:28. Sigo leyendo. Para ayudarlos a mantener este estado personal de gracia y para asegurarse que ellos siempre conocerían a su Creador y serían capaces de tener compañerismo con el Señor Dios en su presencia personal, Él específicamente creó y santificó el séptimo día como un día perpetuo para descansar y tener compañerismo con Él. El sábado, el séptimo día semanal, es más que un memorial de la creación de Dios. Desde el principio, Dios bendijo y santificó el séptimo día como el día de reposo, como un acto de bondad para toda la humanidad, para que la humanidad pudiera tener compañerismo con Él como Creador. Dios creó y santificó el sábado específicamente para la humanidad. Jesucristo, quien fue el Señor Dios de la creación, dejó este hecho absolutamente claro cuando declaró que Él y solamente Él era Señor del sábado. Él declaró: El sábado fue hecho para el hombre, para la humanidad, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo de Hombre es Señor incluso del sábado. Lo cual significa que este es el día de adoración del Nuevo Testamento. Tenemos una forma profunda de entenderlo hoy. Sigo leyendo acá. Cuando entendemos la observancia del primer sábado a la luz de las otras escrituras, podemos aprender mucho acerca de la gracia de Dios. El registro bíblico en Génesis 3 revela que Adán y Eva fueron enseñados personalmente por Dios. Ellos vieron a Dios cara a cara, ellos hablaron con Dios y caminaron con Dios, antes que ellos pecaran. Muy seguramente Dios personalmente descansó y guardó el mismo primer sábado con Adán y Eva. Ellos guardaron ese primer sábado con Dios en un estado perfecto de gracia en su presencia. No puede haber duda de que Dios los había instruido en aquel primer sábado. Qué día maravilloso tuvo que haber sido aquel primer día de reposo. No podría haber gracia más grande que estar en la presencia y ser enseñado por el Señor Dios, el creador de ellos. Vayamos entonces ahora al libro de Isaías y pongamos un par de escrituras juntas para mostrar todo el significado e intención del sábado. Vamos a ir a Isaías 58. Es muy importante, es clave para nosotros en cómo guardar el sábado y por qué guardarlo en la forma en que lo hacemos. Aquí están las palabras de Dios. Vayamos entonces Isaías 58. Y vamos a leer en el verso 13. ¿Cree usted que Dios, siendo el mismo ayer, hoy y siempre, habría instruido a Adán y Eva en forma diferente a esto? Algunas personas dicen que no se dice que Adán y Eva tuvieron compañerismo con él y que guardaron el primer sábado. Por tanto, no hay indicio de que lo guardaron. Y digo que es razonamiento de su mente carnal para destruir el sábado. Aquí está lo que Dios, concerniente al sábado, dio miles de años después. Entonces, ¿esta no sería también la instrucción que él les dio en ese entonces? Leamos entonces Isaías 58 y vamos a comenzar en el verso 13. Isaías 58, en el verso 13, dice: Si alejas tu pie del sábado, de hacer tus propios deseos en mi día santo. ¿Cuándo fue santo? Cuando Dios lo santificó, cuando Dios lo bendijo, ahí es cuando fue santo, ¿correcto? Es el único día de Dios desde el principio. ¿Dios desciende y destruye a toda persona que quebrante el sábado? No, Él los deja seguir su propio camino y están perdiendo una tremenda bendición de Dios. Notemos, no debemos hacer nuestros propios deseos. Esto no significa que no hagamos cosas que no sean placenteras. ¿Es placentero comer? ¿Es placentero congregarse? Pero, ¿por qué esto debería ser de la forma que es? Y volvamos y pensemos en el primer sábado. ¿Qué cree que Dios les dijo? Yo soy su creador, su hacedor. Este es un día especial de un memorial de mi creación. Este es un día el cual vamos a venir juntos cada semana y voy a enseñarles lo que necesitan saber. Y vamos a tener una relación personal. Yo soy su creador y ustedes tienen una oportunidad grande y fantástica como los primeros seres humanos. ¿No cree que Dios les dijo lo que les iba a pasar a ellos si le obedecían? Sí. Note, sigamos leyendo. De hacer tus propios deseos en mi día santo, y llamas el sábado una delicia. ¿Y qué delicia debe haber sido el primer sábado? Sin pecado, sin hostilidad, sin televisión, sin radio, sin manejar una gran distancia para llegar a los servicios del sábado, sin preocuparse de nada. Dios lo proveyó todo. Y tan solo me pregunto si Dios no proveyó la comida para el sábado, para este primer sábado. Lo tenían todo allí, ¿cierto? Sí. ¿No sería pecado en el sábado, mientras está sentado allí con Dios, y tal vez arranca algo de comida para que ellos coman? No lo sé. Muy posible. Sigamos leyendo. Y llamas el sábado una delicia, el santo del Señor, honorable, y lo honras a Él, no haciendo tus propios caminos, ni buscando tus propios deseos, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué significa eso? Significa que debemos conocer las palabras de Dios, hablar las palabras de Dios, estudiar las palabras de Dios. Es por eso que hoy, en los servicios de sábado, es importante que estudiemos las palabras de Dios, porque esas no son nuestras palabras, ¿cierto? No, Dios las inspiró. Esto es instrucción para nosotros. Y es lo mismo con nuestro compañerismo. Este debería ser centrado en aquellas cosas en nuestras vidas, las cuales tenemos que hacer, como servir y amar a Dios. Y muchas veces, en el pasado reciente, y estoy seguro que esto es algo por donde todos los seres humanos pasan, que el sábado llegó a ser más su propio día, y su propio día de hacer lo que iban a hacer para sus propias cosas sociales. El verso 14, cuando hace esto es sí, condicional en el verso 13. Y ahora el verso 14 dice, leámoslo. Entonces, lo cual significa que si no hace el verso 13, el sí condicional, entonces nunca entenderá el verso 14. Porque gran entendimiento tienen quienes hacen sus mandamientos. Leamos verso 14. Entonces te deleitarás en el Señor. Vaya atrás y piense en todos los sábados que ha guardado que resultaron ser una falla. ¿Qué pasó? No hizo el verso 13. ¿Cierto? No, hizo lo suyo. Y encontré esto y lo confesaré. No funciona sentarse enfrente del televisor un sábado. ¿Cierto? Entonces, por tanto, puede sentarse al frente del televisor y tratar de justificarse. Oh, esto en realidad no está funcionando. Pero, ¿es el televisor de Dios? ¿Lo envió él para que lo vea? No. Ok. Ya averigüé que cuando he hecho eso, cuando no debía hacerlo, mi sábado se volvió una falla. Y puede trazar el paralelo, no tan solo con el televisor, pero lo que sea que pueda hacer. También he averiguado esto. He intentado tener o alguien que me diga para tener un matrimonio en el sábado. Era para hacer un asunto simple, pero eso llegó a ser muy complicado y el sábado fue toda una falla. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo lo que Dios quería que hiciéramos. Cuando hacemos esto, cuando hacemos todo el verso 13, leámoslo de nuevo, el verso 13. Si alejas tu pie del sábado, de hacer tus propios deseos en mi día santo, y llamas el sábado una delicia, el santo del Señor, honorable, y lo honras a él, no haciendo tus propios caminos, ni buscando tus propios deseos, ni hablando tus propias palabras, entonces ellos tuvieron todo esto en el primer sábado, absolutamente, además de estar en la misma presencia de Dios. Hoy tenemos la bendición de tener compañerismo con Dios espiritualmente. Ellos la tuvieron cara a cara. Leamos, verso 14. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo haré que montes sobre los lugares altos de la tierra. Esto va claramente a la salvación espiritual que Dios va a darnos. Entonces, el entendimiento de Dios y su camino y el propósito de ser creados están intrínsecamente enlazados al sábado. Intrínsecamente enlazados. El sábado debe ser cada semana cuando nos acercamos a Dios para conocer de su camino, estudiar su palabra, orar a Dios, tener compañerismo con Él, tener compañerismo el uno con el otro. Y dado que esto es cierto, yendo atrás, eso tuvo que ser cierto en este primer sábado. Veamos un par de escrituras, las cuales nos ayudarán aquí. Vayamos al libro de Éxodo. Primero que todo, vayamos a Éxodo capítulo 5. Y entendamos un principio que encontramos aquí, el cual sigue todo el camino a través. Cuando sea que verdaderamente comienza a entrar en una relación con Dios, o Dios comienza a tratar con usted, entonces el asunto del sábado siempre sale, ¿cierto? Sí. Cuando Moisés fue por primera vez a Faraón, lo encontramos aquí. Éxodo capítulo 5, y vamos a leer comenzando en el verso 1. Éxodo capítulo 5, comenzando en el verso 1, dice: Y después Moisés y Aarón entraron y le dijeron a Faraón: Así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo que pueda mantener una fiesta para mí en el lugar desolado. Y Faraón dijo: ¿Quién es el Señor que yo debería obedecer su voz para dejar ir a Israel? Después de todo, Faraón era Dios en la tierra, ¿cierto? Sigamos leyendo. No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos se ha encontrado con nosotros. Déjanos ir, te suplicamos, en viaje de 3 días al desierto y sacrificar al Señor nuestro Dios. No sea que Él caiga sobre nosotros con plaga o con la espada. Y el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué abstienen al pueblo de su trabajo? Vayan a sus cargas. Y Faraón dijo, he aquí, el pueblo de la tierra ahora es mucho, y ustedes les hacen descansar. Tiene que ver con el sábado. El primer asunto era descansar. Porque usted no puede en realidad entender a Dios ni tener compañerismo con Él cuando está ocupado haciendo sus obras y sus negocios. Vayamos ahora a Éxodo 16. Mucha gente dice, no hubo observación del sábado desde Génesis, todo el camino hasta aquí. Bien, no vamos a tomar el tiempo, hemos probado esto en otros lugares. Pero saben que Abraham, sí, él hizo las cosas que le agradaban a Dios, él guardó el sábado. Así también lo hizo Isaac y así también lo hizo Jacob. Todo el que entre en contacto con Dios guarda el sábado. Si no, entonces no están en contacto con él, perdón, con el Dios correcto, o tienen la doctrina equivocada, lo uno o lo otro. Entonces vayamos a Éxodo 16. Tenemos entonces la renovación del sábado para los hijos de Israel. Tomemos el verso 23. Recuerde, ellos comenzaron contando, ¿cierto? Contaban, día 1 recibían maná, día 2, 3, 4, 5, 6, doble maná en el sexto día. Todos ellos estaban en cuarteles cercanos, ¿cierto? Dios estaba justo allí, en el pilar de nubes en el día y de fuego en la noche, ¿cierto? Por tanto, ellos estaban en la propia presencia de Dios. Entonces leamos aquí, Éxodo 16, comenzando en el verso 23. Dice así. Y él les dijo, esto es eso, lo cual el Señor ha dicho, mañana es el descanso del santo sábado al Señor. Es al Señor siempre. Uno de los más grandes argumentos en contra del sábado es que este fue dado a los judíos. No es así. Nunca dice eso en la Biblia. Es el sábado al Señor. Sigamos leyendo. Horneen lo que hornearán hoy y hiervan lo que hervirán hoy. Y eso que quede, acumúlenlo para sí mismos para ser guardado hasta la mañana siguiente. Luego encontramos aquí, en el verso 26, leamos. 6 días lo reunirán, pero en el séptimo día, el sábado, en él no habrá nada. ¿Cesaba Dios del trabajo de crear maná? Sí, Dios también descansaba en el sábado. Y descansaba de su trabajo, ¿cierto? Sí. ¿Qué clase de trabajo está Dios interesado que se haga en el sábado? Trabajo espiritual. Eso es lo que Él hace. Veamos otro verso para saber que ellos tuvieron el día correcto. Vayamos ahora a Éxodo 31, al verso 13, y luego iremos a Éxodo 20. Porque como mencioné aquí, en el artículo que estoy escribiendo, que el sábado fue planeado para ser más que tan solo un memorial de la creación. Pero la creación y el hecho de ella nos dice lo que Dios quiere decir en relación al día. Entonces vayamos acá. Éxodo 31, verso 13. Habla también a los hijos de Israel diciendo, verdaderamente ustedes guardarán. Esto no es opcional, no es algo que usted decide o no. Leamos, guardarán mis sábados, en plural, ¿cierto? Sí, sigamos. Porque esto es una señal entre ustedes y yo, a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor quien los santifica. Usted no puede conocer al Señor a menos que guarde su sábado. Es así de simple, y con este somos santificados. Continuando en el verso 14, leamos. Guardarán el sábado santo. Porque, por tanto, porque es santo para ustedes. Todo aquel que lo profane, ciertamente será condenado a muerte, porque quien quiera que haga algún trabajo en este día, aquella alma será cortada de entre su pueblo. 6 días puede el trabajo ser hecho, pero en el séptimo día es el sábado de descanso. Aquí, sábado y descanso son casi que palabras idénticas. Sigamos. Santo para el Señor. Quien quiera que haga algún trabajo en el día sábado, ciertamente será condenado a muerte. Por tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado, para observar el sábado a través de sus generaciones, como un pacto perpetuo. Lo cual, como cubrimos antes, es siempre continuo. Sigamos leyendo. Esta es una señal, refiriéndose a la observancia del sábado. Leamos. Entre los hijos de Israel y yo para siempre, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y fue refrescado. Esto nos dice que ellos tuvieron exactamente el mismo sábado del séptimo día, como el día en que Dios descansó. Pregunta, si Dios nos dice guardar el sábado del séptimo día, ¿cambiaría el día? ¿Él cambiaría el día? No. ¿Ocultaría él el conocimiento de esto, si ese es requerido? No. ¿Quién es el que ha puesto argumentos de que esto fue cambiado? Los hombres. En ningún lugar en la Biblia ha alguna vez cambiado el día. Y entonces el conocimiento de por qué fuimos creados está intrínsecamente enlazado. Es por eso que comienza con el día sábado. Pueden haber otras cosas, o dos, que podemos aprender de esto, las cuales cubriremos la próxima vez, y entonces terminaremos con esto. Sí, el comentario fue hecho. ¿Es esto donde la gente lo toma? Bueno, ellos lo toman porque los judíos claman que ellos son todo Israel, y en realidad, cuando entiende cómo los judíos se sienten acerca del sábado. Ellos no sienten que nadie, sino solo los judíos, deberían guardarlo. Es por eso que están muy ansiosos de tener a cualquiera que no sea judío lejos de observar el sábado. Quieren que ellos guarden el domingo.